El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol. Tenemos ya partido en el Campín, en Santa Fe ante Deportes Tolima. Tenemos la Champions, los partidos de la Liga de Campeones, que les iremos contando los detalles de estos juegos. Hablaremos de Millonarios, que ya empiezan sus movimientos del cuadro embajador. ¿Qué trae Tolima a Bogotá? Y lo último que viene pasando en toda la materia deportiva. Aliche Durán, ¿cómo está, Aliche?
Diego, un saludo muy especial para ti, a los millones de oyentes del Bar Caracol, mis compañeros, a quienes se unen a través de nuestras plataformas digitales, porque recuerden que el Bar se oye y se ve, así que conéctense ya en nuestro canal de YouTube para que disfruten de estas dos horas maravillosas de fútbol. Bueno, Diego, dos cosas. La primera, se confirmó la sanción de Cristiano Ronaldo, que se hablaba de 3 fechas, cosa que complicaría el inicio y su participación en el Mundial, y ha quedado en una sola fecha. No estaba, podrá disputar. Sí, eso se sabía.
Estaba escriturado, la FIFA no va a dejar al Mundial sin Cristiano, a Cristiano sin Mundial.
Total, y de otra parte, el Liverpool ha reconocido que se equivocaron dejando ir a Luis Díaz.
Le ha costado porque metieron mucha plata los de Liverpool, toda la plata. Don Andrés Díaz, ¿cómo está, Andrés?
Saludo, Diego. Hoy Santa Fe con bajas importantes. No está Daniel Torres, no está Elvis Perlaza, por supuesto, por la expulsión. No está Gilmar Velázquez por acumulación de tarjetas amarillas.
¿Y Daniel por qué no está?
Daniel Torres, al parecer, es algo físico, por eso salió también en el entretiempo del partido anterior. Y pues las buenas noticias es que regresa Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata.
Virus respiratorio, me dice.
¿Es virus
aquí
respiratorio el fin?
Lo de Daniel Torres.
Bueno, ya, bueno, lo dijo John Francisco López también en la rueda de prensa. No solamente a Harold Santiago Mosquera, entonces, con el virus respiratorio, había varios jugadores. Entre esos, entonces, sumamos a Daniel Torres, que debió salir en el entretiempo anterior y ya no está para el partido de hoy. Y por el lado de Millonarios, la presentación de Ariel Michalotsus entró pisando fuerte. Y
¿por
hay
qué?
Que elevar la calidad de los jugadores que visten la camiseta de Millonarios.
Ajá. Tiene la razón.
No podemos improvisar, dice. Bueno, vamos a ver cómo le va el nuevo director deportivo de Millonarios.
Pero tiene la razón. Es que si algo debemos nosotros empezar a no permitir es esa conformidad en los equipos, sobre todo en los grandes. No, que este año lo meto en los 8 y ya el año entrante no pasó nada. Que este año salgo campeón y en el segundo semestre ya no. No, no, no. Hay obligaciones. Y uno debe compararse por lo grande. Ya la FIFA desveló el procedimiento del sorteo de la final de la Copa Mundial que se va a realizar el 5 de diciembre.
¿Cómo lo hicimos?
Sí, pero entre otras cosas dice lo siguiente. Se ha confirmado el procedimiento del sorteo que tendrá lugar en Washington. El sábado 6 de diciembre se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
Sí, las únicas balotas, digamos, del bombo 1 que van a tener color diferente son las 3 sedes, las de Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos, ya lo sabemos, va al grupo D, eso por una cuestión de calendario para que juegue todos sus partidos en su país. En cambio, si México y Canadá avanzan, pues por supuesto tendrán que trasladarse a Estados Unidos para, digamos, ya la parte central del Mundial. Y lo demás es, primero, se sortea el bombo 1, las cabezas de serie, después todo el bombo 2, donde está Colombia, donde está Ecuador, después bombo 3 y después bombo 4 con los clasificados del repechaje y demás.
Dice el bombo 1, Canadá, México, Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes, de conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024. A México se le asignará la posición A1, bola verde. A Canadá la posición B1, bola roja. Y a Estados Unidos la posición D1, bola azul. Las bolitas ya están todos, ellos son muy organizados.
Que son los mismos colores de las mascotas y del balón del Mundial, del Trionda.
Claro, en los bombos 2, 3 y 4 la posición en cada grupo se asignará según un patrón definido. Ese patrón se detalla en la tabla incluida en todo. Aquí explicaron ya todo en el documento que envía a la FIFA. Bueno, don Santiago Aristizábal, ¿qué más, Santiago?
Excelente, Diego, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes y los compañeros, para todos los seguidores del Bar Caracol en las diferentes plataformas. Hace 10 minutos exactamente terminó la venta de boletería para abonados de Atlético Nacional para el partido de mañana 8:30 de la noche. La boletería se seguirá vendiendo para abonados, pero ya sin prioridad entrará cualquier aficionado que no haya sido abonado a comprar la boletería. Partido 8:30 en Ditaires, que tiene capacidad para 9.000 personas. Mañana, Nacional contra Junior de Barranquilla, líder y segundo del grupo A.
Y Santiago no lo vemos.
Ah, es que está congelado, esa cámara tiene un problema ya.
Bastante problema.
Movamos cablecito.
Ahí ya lo
ahora
estamos.
Ahora sí, ahora sí. Era ese cable.
Listo, listo, estamos.
Santiago, ¿cuánto? ¿Y ahí el dato de cuántos abonos vendieron?
No, los abonos de Nacional son cerca de 20.000 abonados durante todo el semestre. Pero para este partido se tiene que comprar una boleta aparte, porque como Nacional no sabía dónde iba a jugar, si iba a ser en Antioquia, si iba a ser por fuera, entonces le dio prioridad a abonados para comprar la boletería, y sobre todo porque este partido nada más tiene capacidad de 9.000 personas. Seguramente hoy mismo se van a ir los 9.000, las 9.000 boletas para el partido. Tenemos una venta de 52.000 o 65.000 para Norte, 100.000 o 125.000 para Occidental. Repito, solamente 9.000 boletas.
Escuchando y viendo la entrevista de Juan Pablo Barsky a Carlos Fernando Navarro Montoya, que muy buena, contó muchas cosas espectaculares, y Navarro Montoya quedó muy arrepentido de haber jugado con Colombia.
Sí.
Ese dolor no se le ha quitado, va a cumplir 60 años porque él sabe que perdió la oportunidad de jugar con Argentina, pero bueno, son cosas. Don José Alberto Ortiz, ¿qué hubo, José? Micrófono cerrado, don José Alberto.
Disculpe, es toda mía. Disculpe, presento disculpa, es culpa mía. Hola Diego, hola Colombia, hola mundo. Pues aquí, mirando que el profesor David González tiene que armar un rompecabezas para el partido del jueves, que a propósito fue adelantado, ¿no? Para una
las seis
hora
y media el jueves, sí. 30,
sí, correcto. Porque a lo de Dylan, lo de Luis Ramos, lo de Gerson Candelo, lo de Murillo, Kenner González, Daniel Bocanegra, Eder Álvarez Balanta, Andrés Tello. Se está uniendo lo de Nicolás Hernández, serían 9 jugadores con
y Carrascal.
Ya voy para allá, Alicia, porque 9 que están en departamento médico y 2 que no pueden actuar porque Carrascal y Cavadía, Carrascal con 2 fechas de suspensión y Cavadía 1, pues Diego, le tocó una muy difícil al profe David para el próximo viernes, para el próximo jueves, corrijo, no sé qué va a hacer. Vamos a ver, mañana hay atención a medios a ver qué nos dice.
En total, a David desde que llegó le tocó una muy dura. Don Mauricio Gómez, ¿qué hubo, Mauricio?
Especial, saludo especial, Diego, para todos. Bueno, hoy podría, ya con prácticamente sentenciada la posibilidad de Fortaleza quedarse primero en el grupo y ser finalista, Santa Fe ganando hoy se mete bravo en la pelea por ser finalista. Decantando a Fortaleza, los tres, Tolima, Bucaramanga y Santa Fe, van a estar en una lucha cerrada los tres por quedarse con el cupo de este grupo a la final. Y a esta hora, Diego, 70 minutos, Liga de Campeones, Ajax pierde 1-0 en Holanda ante el Benfica de Portugal con la presencia del colombiano Richard Ríos en la mitad de la cancha.
Si Santa Fe gana esta noche, duerme el líder.
Claro, sí. Claro, porque hay que esperar al partido Bucaramanga con Fortaleza. Juez declaró improcedente la tutela interpuesta por el Deportivo Pereira. Por lo tanto, se mantiene en firme la suspensión de actividades ordenada por Mintrabajo por incumplimientos en el pago de salarios y seguridad social. Es decir, Pereira no pueden entrenar. No pueden entrenar. Bravo
este
el
jueves,
tema de Pereira.
Este jueves supuestamente nos van a contar
¿a quiénes son los dueños?
Son los dueños.
Sí, no, ratificaron la presentación para el jueves. Y un detalle, Diego, esto ratificó porque el fallo se dio antes del fin de semana. Esto ratifica lo que la jugada del Pereira. ¿Cuál era era la jugada del Pereira?
Poder jugar
interponer
partido.
La tutela para poder jugar y no perder por W. Básicamente era para no perder por W y ya está, pero se sabía que la tutela la iba a perder y por eso vuelve a activarse la medida cautelar por parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, que presenten a los que presenten el jueves, que paguen deudas y que ojalá se pueda normalizar todo en Deportivo
Pereira. A mí eso me deja muy triste. Yo sé que son términos legales y eso, pero que un equipo no le pague a los jugadores, que un equipo se burle de sus hinchas y ponga una tutela simplemente para jugar un partido y con el equipo de los niños de categoría 20 años o jóvenes, porque no son niños. No, eso de verdad, ¿quién gana?
Ninguno. Una jugarreta es lo que
sí,
estaban haciendo.
Sí, eso está mal hecho, eso está mal hecho.
Patrañas.
Pero bueno, don Pablo César, ¿cómo está, Pablo?
Bien, bien, Diego, buena tarde, saludo cordial para todos. Un colombiano podría ser el reemplazo de otro colombiano en River después de lo que ha sucedido en Argentina. Hablan de Santos Borré, que podría llegar o retornar nuevamente a River con ya la confirmación de la salida de Miguel Ángel Borja, que está buscando dónde aterrizar.
Duro lo de las críticas y la calificación a Borré. 1.5 de calificación por parte de los hinchas de su presentación.
Pero ayer dio asistencia con el pecho y todo.
Bueno.
Y de todas maneras, yo creo que a Rafael Santos Borré le sienta bien, y creo que a él y a la familia les gustaría volver a Argentina a jugar con Rafael. Claro.
Ayer salió el 64 y se fue chiflado. Se fue chiflado,
zumbado,
aparte de lo que con. Sí, pero más allá de la asistencia, partidos flojos los anteriores. No. Y es una calificación la que decía Liche de los aficionados. Los aficionados que son los que siguen a su equipo y son obviamente más duros, más bravos, hasta que la misma prensa, pero la verdad que no la pasa para nadie. Ni Inter ni Rafael.
Claro, el peor calificado.
Le piden goles. Lo que pasa es que también el contexto es importante.
Sí, el contexto es
perdieron y se están yendo a la zona de.
Sí, es para los dos, para Rafael y para el equipo.
Para todo el mundo, sí, es para todo el mundo.
De todas maneras, le digo, Santos Borré cae bien en Argentina. En River,
ese juego le conviene.
Oye, en River lo quieren.
Y en Brasil
En Brasil no le ha ido bien. Entonces, pues regresa a una casa y a un país que a ellos los trató muy bien. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Don Camilo Alfonso Pinto, ¿qué hubo, Pinto?
¿Qué tal, Diego? Abrazo a usted, a los compañeros, los oyentes. No se sabe por qué no viajó Gonzalo Lencina al partido contra Independiente Santa Fe. No se habla de reporte médico, tampoco sabemos que esté lesionado, quizás decisión técnica. Quienes no viajaron tampoco fueron Samuel Velázquez por recarga muscular y Jader Quiñones por molestia también física.
Oiga, Jader fue un campeonato con el América y ya, no se más, apagó.
¿No? No, en ningún lado.
Se apagó.
Uy, qué promesa de verdad fallada la de Jader. Esperábamos mucho
por
de
eso.
Él,
a esos pelados.
Jader y Valencia. Fueron al Tolima Jader y Valencia y no realmente.
No, nada. Esos son jugadores de verdad. 6 meses lo deslumbran. Dice uno, y aquí va el figurón y nada.
A veces mamá, le pegan, Diego, a veces.
Diría mi mamá, no pelecharon.
Sí, pero
no
pelecharon, a veces, sí. Pero son más las que no. Las que hacen 3-4 goles, 3 partidos o 4 partidos fantásticos y después.
Dijo Bonero anoche, se marearon.
Claro.
Sí. Se marearon.
Vienen Águilas y vienen América. En los dos le fue bien, pero hace rato ya. No sé si él estuvo de pronto alguna vez en una convocatura de Colombia. No sé. Sí, creo.
¿Cierto? Sí. Pues me parece.
Un par de amistosos, me parece. Lo voy a buscar, porque creo que sí. Hace un par de años.
Hay jugadores que en la etapa de despunte brillan, pero tienen que consolidarse y les cuesta mucho y pasa lo de Jader Valencia. Por eso uno dice, aplaude lo de un jugador como Nicolás Rengifo. Rengifo, el de Nacional. Y uno dice, está en la etapa de despunte, pero tendrá que consolidarse.
Tiene para que confirmarlo,
le
pase, por ejemplo, claro.
Lo que le pasó a Nicolás Arevalo con Millonarios.
Convocado en el 2023 para los partidos contra Venezuela y contra México, partidos preparatorios con Néstor Lorenzo, siendo Jader Quiñones jugador de América de Cali.
Eso. Don Jonathan, ¿por dónde se puede ver el Bar Caracol que se oye y se ve en todo el mundo? Porque el Bar Caracol cubre a Colombia y el mundo.
Sí, y reportan sintonía de hecho, Diego, y dice, el Bar Caracol cubre Nueva York, nos escribía.
Uy,
un
es
oyente
que allá somos locales.
Sí,
Diego, Estados Unidos, muchas ciudades somos locales.
Estamos a través de nuestro canal de YouTube, usted ingresa, busca Caracol Radio, y ahí en el home está la transmisión del Bar Caracol, y les tenemos unas preguntas para los oyentes. Para usted, ¿cuál es el equipo que queda eliminado en la tercera fecha de los cuadrangulares finales?
¿Quién quiere responder? ¿Algún eliminado en esta fecha? Porque matemáticamente, pues sí, quedarán con alguna esperanza, por ejemplo, si pierden Fortaleza, América o Medellín. Pero es esperanza matemática.
Sí, yo creo que eliminado como tal desde Fortaleza. Los números no, pero sí, de pronto desde la presentación que se ha hecho.
Pero quedarse en Fortaleza sí desde los números, si pierde.
Sí, chao. No,
pero quedarse en el grupo A ya de puntos sí es grave.
Alguien decía, y estoy de acuerdo, esta mañana, Medellín, que es el candidato, le tiene que hacer los 6 puntos al América.
Sí, claro.
¿Y si no?
Para mí América se puede estar quedando, es que tiene muchas bajas, es muy complicado. Sí, sí. Y viene.
Se ve disminuido.
Viene sin sostener los resultados.
No, el fútbol no ha sido bueno.
No.
Se ha disminuido en fútbol,
internacional,
en nómina de disponibilidad.
Claro. Y vea que no está sosteniendo los resultados, que es más importante. Contra Nacional, gran partido, minuto 70, gol. Contra Junior, estaba sacando la victoria y aparece todo el tema de la polémica. No está sosteniendo.
Yo no sé si es debatible lo de gran partido. Andrés, exacto. Sí, para mí.
Creo que es una mejoría a la goleada anterior.
No, claro, pero Nacional es un gran partido.
No es un gran partido. Fue un partido en donde aguantó hasta donde más.
Un partido digno.
Sí, aguantó hasta donde más pudo. Pero a mí, un gran partido cuando no tuvo ninguna propuesta ofensiva, cuando termina perdiendo. O sea, yo creo que lo aguantó.
Lo compitió en la medida de sus posibilidades.
Sí, mejoró respecto al partido anterior.
Fue un gran partido con respecto a la goleada. Exacto,
sí. Por la goleada.
Bueno, ha hecho seis en dos partidos.
Total. Yo no soy de los que critico a David González. Usted tiene mucha diferencia con Nacional. Yo lo espero, me meto.
De acuerdo.
¿Sí?
Pero para decir que fue un gran partido.
No, pero mejoró. Defensivamente mejoró kilómetros. Mire que nos envían esta imagen. No sé quién la montó. Mírenla.
El Chompiras.
Los caquitos.
Ahí está.
Bueno,
Andrés pues, Díaz, el Chompiras.
Chompiras de Jack Spirito.
Sigan así, les hablo de Tony Nadal.
No, quiero mucho.
Lo de Tony Nadal, maravilloso en Bogotá. La pausa y seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Hoy en el Mundial, pues ya dimos cómo se va a realizar el sorteo y uno aspira a quedar, lógicamente, con la cabeza de serie en el bombo uno más débil.
Más débil, ¿no?
Sí. O sea, los organizadores del Mundial.
Literal.
Y es algo además, Diego, las que el sorteo tiene a todo el mundo a contrarreloj. Por ejemplo, a la Federación Colombiana de Fútbol esperando sorteos, si va a estar en México, en Canadá o en Estados Unidos.
Para buscar la sede, para buscar oficializar, para buscar porque ya campos. Hay alternativas.
Exacto.
Entonces ya cada uno está buscando su sede. Hay unos que ya están prácticamente firmadas, solo es el sorteo y se firma sobre las sedes. Pero realmente, si no nos tocara con uno de los tres, Estados Unidos, México y Canadá, ¿con qué cabeza de serie les gustaría estar? Saquen a Estados Unidos, México y Canadá, porque aquí todos van a votar por Estados Unidos, México y Canadá. No, uno,
Bélgica. Eso puede ser.
Yo voy por una buena
alternativa.
Sí. Bélgica.
Sí, lo pasa que entre Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil.
Sí, por eso yo veo el menos.
El más.
Voy con Bélgica.
Bueno, vamos con Bélgica.
Sí, sí,
no es que sea fácil, ¿no?
Sí, no,
pero es el menos duro.
El nombre que menos da. Que menos intimida.
Es que claro, no es favorito. No miedo, sino a intimidar. Ser campeón.
No, pero bueno, Bélgica.
Bueno, a mí Portugal tampoco.
Pues con el mundo no se puede, por supuesto.
Con la Argentina no se puede. Pero
Portugal tampoco me disgusta.
Uy, no, yo.
Pero Portugal
no
es duro.
Portugal es mundial.
Es que Portugal es
Cristiano.
Bravo.
Cristiano no está en el primer partido.
No, no, sí, ya lo confirmaron hoy que sí va a estar.
Porque
no.
Una fecha de suspensión ya la cumplió.
Ya la cumplió.
Lo confirmaron que sí va a estar.
Sí, sí, mentira.
No, librémonos de Cristiano Ronaldo por ahora.
No, está bien, entonces Portugal no.
No, Bélgica. Veamos Bélgica.
Quedémonos ahí.
Oiga, Carlos Fernando Navarro Montoya. Navarro Montoya es una campanita hablando. De Navarro Montoya, no sé si José Alberto sí Pinto ahora dice que es muy pequeñito y que no lo vio.
No, yo sí
me acuerdo. Una tarde en Ibagué, ¿sí?
Ah, pero tampoco
en Santa Fe. Jugaba en Santa Fe y Tolima. Uh-huh. Y Santa Fe y Tolima le hicieron un gol a Navarro Montoya de 40 metros espectacular en una tarde lluviosa. Pero esos goles bravos que le han hecho a Navarro Montoya. Lo que no sabía yo bien es quién era el dueño en Colombia de Navarro Montoya.
¿Quién?
El América. Los que lo habían comprado eran los Rodríguez.
¿Ah, sí?
Ese dato sí no lo tengo.
Pues es que lo contó Navarro Montoya, entonces por eso hasta ahora nos enteramos. Pero mire esta bonita historia que cuenta Navarro Montoya cuando él empezaba a llegar a entrenamientos a Vélez Sarsfield y cómo fue su llegada con el Toto Lorenzo.
La primera práctica con la primera visión es con el Toto Lorenzo.
Claro.
A mí me convoca el Toto Lorenzo. Yo tenía, creo que 16 años. Yo no podía ser ni el décimo arquero de la primera. Pero el Toto veía en mí algo y me convocó. Y yo siempre recuerdo, el primer entrenamiento cuando me vio llegar me echó del entrenamiento.
¿El Toto?
El Toto.
¿Por qué?
Me echó. Me dijo, vaya a cambiarse y vuelva. Si no, no va a entrenar. Me dijo así.
Pero vos estabas cambiado.
Claro, yo estaba cambiado. Parece que yo imitaba mucho a Loco Gatti.
Claro.
Entonces yo llegué con una bermuda, una media abajo, una media arriba. Bueno. Y cuando vuelvo, me llama Y bueno, yo te imaginaba en ese entonces, que creo que lo trataba de usted al Toto. Yo ni hablaba, lo escuché y me dice, ¿sabe por qué lo mandé al vestuario nuevamente? No, nada, no decía nada. Lo mandé al vestuario porque usted tiene que entender que Hugo Orlando Gatti ya existe. Usted tiene que ser Navarro Montoya. Y me dice, yo sé que usted no, me dijo, es más, yo sé que usted hoy no puede ser el arquero de primera, pero para mí usted tiene, mira la visión de Toto, con los años y con el desarrollo, usted va a ser el mejor arquero del mundo, me dijo. Pero usted tiene una edad en que tiene que observar mucho a Pumpido, Pumpido era el arquero titular. Mire mucho, me dijo, observe mucho, escuche mucho y hable poco, me dijo. Un maestro.
Un maestro.
Un maestro.
Y eso es para todos. Mire mucho, escuche mucho
y hable poco.
Es que pero eso es para todos. Eso es para todos.
Dos oídos claro. Y una boca.
Oiga, nos escribe Carlos Giraldo, gran narrador de Ibagué.
Lo escuchaba desde que tenía 5 años yo.
No, pero Carlos Giraldo sí. Pues sí, todos lo escuchamos. Verdad, pero persona. ¿Sabe quién le hizo el gol a Navarro Montoya? James Rodríguez, papá.
Wilson James.
Sí, señor, sí. El
popular Cachetes.
¿Y saben quién era el presidente del Deportes Tolima?
¿Rubillo?
¿Jorge Barón? Jorge Barón.
Jorge Barón, claro, don Jorge. Sí. Don Jorge. Eso fue en el 86, 87, tengo que haber sido, sí.
Y Jorge claro. Barón quiso traer a Navarro Montoya, que el que le llevó la razón fue él, Carlos Giraldo.
El pariente Jorge Barón.
Pero bien. Bueno, ahí está la historia de Carlos Fernando Navarro Montoya. ¿Cómo está la Champions? Don José Alberto, el Galatasaray está jugando a esta hora.
A ver, Galatasaray, 1-0 pierde. Te está perdiendo 1-0, minuto 85, Diego.
El Unión San Giluá.
Eso. Sí, sí. Y el Benfica de Richard Ríos, Mauricio.
A 5 minutos del final, Diego, sigue ganando Benfica como visitante ante el Ajax. 1-0, gol de Samuel Dahl, que es el jugador sueco, el lateral izquierdo del equipo portugués.
Bueno, ya más adelante escucharemos más de Carlos Fernando Navarro Montoya. ¿Cuál equipo va a arrancar con obligaciones de que si no es campeón del primer semestre, disparan al técnico?
Uy, Azul.
Eso. Disparan, Pinto.
Tiburones. Bravo, porque es que son varios. Es que Junior tiene que ser este. Sí, es este. Pero
empezando
es Azul.
Empezando por Millonarios.
Y el segundo es Verde.
Gamero.
Sí.
Y el tercero, David González.
Súmele
es campeón en este.
Y súmele todos los que empezó, no queden.
Hoy empezó trabajos el Deportivo Cali, ¿no? Porque había dado un periodo de vacaciones corto y hoy empezó la pretemporada ya.
Muy bien. Con ese gol, dice Carlos Giraldo, quedó eliminado Santa Fe y clasificó Caldas a la semifinal.
Creo que lo hizo desde la mitad de cancha.
Sí. Fue un golazo. Claro. Una tarde lloviendo. Ya seguimos. Oiga, estaba mirando aquí porque ya la gente se dedicó a mirar el sorteo y a estudiar todo. Claro. Entonces dicen, sí. Lo más llamativo es que España y Argentina, en caso de ser ambas primeras o segundas de sus respectivos grupos, no van a poder enfrentarse hasta la final.
Uy.
Estarán montando Argentina, España. Don David González, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo van?
¿Y cuántos jugadores tiene fuera el equipo para enfrentar al América?
Para enfrentar a Medellín.
Esto al Medellín, sí.
Tengo, a ver, pues, a Rafael y a José Caballa, que los tengo expulsados. Luego tengo a Luis Ramos lesionado, Dylan Borrero lesionado, Rodrigo Holgado suspendido. Y ya los que sí llevan más tiempo lesionados, Eduardo Balanta, Tello, el resto estamos...
Murillo y Kenner, profe.
Murillo y Kenner,
no, esa es una escuela, hospital, un colegio.
Hospital.
Boca Negra. Claro. Profe, para usted, ¿ha visto la película El Gol? El Gol de Junior.
que es una novela.
Porque hay una película
que se llama El Gol. Por eso le aclaré rápido.
Hombre, hemos visto imágenes, hemos visto repeticiones. Pues al final no sabe uno como con qué quedarse.
O sea, no sabe como muchos si fue gol o no. Profe,
pues Diego, lo que pasa sí. es que a mí me gustaría creer que desde el VAR obviamente tienen que haber visto que la pelota entró para poder haberle dado luz verde al árbitro. Yo no creo, y me parecería que acarrearía muchas cosas y sanciones, que simplemente porque pensaron que el gol entró le hayan dicho al árbitro que era gol. Pero es que hay unas imágenes en las que parece que sí, hay otras en las que parece que no. Yo no he visto nunca una imagen donde tiren una raya, así como cuando trazan un fuera de lugar, que tiren una raya desde el borde del balón hacia abajo a ver dónde queda. Yo eso no lo he visto.
No, y es que, a ver, dentro de lo que vio el VAR son las mismas cámaras oficiales que vimos nosotros, y bueno, una cámara extraoficial de un celular es la que termina dándonos un poco de claridad, si lo podemos llamar de esa manera, pero sí tiene razón, no hay, es inconcluso. Profe, bueno, y ya pensando en lo que se viene con todas las bajas, el grupo en el que le tocó, el rival que tiene, es a jugarla por toda. ¿Cómo va a enfrentar este partido? ¿Aguantar, esperar y tratar de buscar, o desde la propuesta?
A ver. Mira, lo primero que hay que decir es que sí, estamos en un cuadrangular con tres grandes equipos. El planteamiento en la ciudad de Medellín me parece que fue acorde a lo que queríamos hacer. Estuvimos concentrados mucho tiempo, hicimos un trabajo bastante bueno, de acuerdo a lo que habíamos planeado. Al final se nos fue. Ese punto me parece que lo estábamos esperando. Los tres puntos contra Junior creo que también los alcanzamos a imaginarlos en nuestro bolsillo también, pero es la situación que tenemos en este momento, y de la manera que se está dando el grupo, yo creo que está todavía completamente abierto para cualquiera. Obviamente el partido entre nosotros y Medellín pues va a decir mucho, porque pues de nosotros ganar, Medellín se quedaría con un solo punto, podría dar al revés también, y ya se empezaría a abrir una pequeña brecha con los demás. Pero me parece que es un grupo parejo, donde todos luchando dentro de nuestras posibilidades y nuestras aptitudes, pues trataremos de buscar un partido. Definitivamente nosotros aquí en casa, y ahora que hay posibilidad de que la gente nos acompañe, pues queremos salir a tratar de dar un buen espectáculo, a tratar, obviamente, un buen espectáculo para nosotros significa ir por el partido, tratar de buscarlo, tratar de generar opciones de gol y ganar.
Profe, más allá de lo que pueda dejar este cuadrangular final, ¿hay tranquilidad por lo hecho, porque América viene remando desde hace mucho tiempo?
Hombre, digamos que eso es uno de esos comentarios que puede ser usado en mi contra, como el de hace 4 o 5 meses. Mira, América es un equipo que si llega a cuadrangulares tiene la obligación de ser campeón, independiente de cómo haya sido la llegada hasta los cuadrangulares, independiente de que para nadie hubiera estado en el papel que América lograra llegar a los cuadrangulares después que en la fecha 11 éramos últimos. Pero habiendo llegado hasta ahí, la responsabilidad está por lo que significa nuestro escudo y por lo que tenemos detrás como historia. Entonces tenemos que estar con los dientes apretados, sabiendo que es nuestra responsabilidad tratar de llevar a la América a lo más alto.
Total. Profe David, regálenos un minutico para una pausa y ya seguimos con David González, técnico del América.
Seguimos en el VAR Caracol. Diego Rueda.
Figuras, estamos hablando con David González, que fue un gran arquero, ahora dirigiendo al América después de estar con Medellín, Tolima y Millonarios. Profe, ¿ustedes ya están armando el equipo 2026?
Diego, hemos tenido sí reuniones con los directivos, analizado un poquito el panorama, tratando de mirar situaciones de jugadores que terminan, y tratando de planificar obviamente un gran 2026, pero sin quitarle el ojo y el enfoque a lo que es más importante, que es este cuadrangular que estamos jugando.
Ya, y sobre eso, para que siga José Alberto, ¿ya le confirmaron a usted que llega al conjunto americano Harold Santiago Mosquera? Y la segunda es, ¿va a contratar arquero?
No, Diego, no me han confirmado nada. En este momento nosotros no tenemos ningún jugador ya confirmado que podamos salir a decir este jugador va a ser nuestro el próximo semestre. No lo hay.
Cortica.
Sí, dime.
¿Le gusta de verdad Aldair Quintana?
Yo a Aldair lo conozco desde que Aldair era un niño. Estaba en Medellín y yo era el arquero. A mí me gusta Aldair Quintana, como me gusta David Ospina, como me gusta Andrés Mosquera Marmolejo, como me gusta Camilo Vargas. Como
me gambeteó, profe.
Pero la pregunta es, ¿va a llevar arquero?
Es uno de los temas que estamos analizando. Nosotros acá en el equipo tenemos ni siquiera dos, tres porteros de muy buen nivel, dos de ellos extranjeros. Estamos analizando todas las situaciones, Diego, que se puedan presentar en temas de continuidad, de contratos y la posibilidad. No puedo decir que no, pero también se sabe que sigan los que están.
Profe David, las alternativas entonces para el medio campo, para el jueves, que Joel Romero, Luis Paz, Sebastián Navarro, uno de ellos, o los tres, o dos de ellos, y usted me nombró a Rodrigo Holgado. ¿Cómo sigue la vinculación de Rodrigo con el América?
No sé, tenemos jugadores que pueden hacer esa posición, los que tú acabas de nombrar, Romero, Lucho Paz, Joseph Escobar, Sebastián Navarro, hay algunos otros que incluso siendo un poco más inferiores o enganches lo pueden hacer. Miraremos ya mañana cuando hagamos nuestro plan de juego, tomaremos esa decisión.
Rodrigo, Holgado.
Rodrigo, mira, yo es información clara, no, a lo mejor me equivoco dándola. Entiendo que hay un proceso también de parte nuestra como club de tratar de llegar a algún tipo de compensación por los daños causados obviamente por su selección o la selección a la que estaba representando. Pero no, en este momento yo no te puedo decir si está terminado el contrato o no. Lo único claro es que él sigue con su suspensión y hace ya un buen rato que no lo vemos por nuestros medios.
Profe David, yo sé que tiene poco tiempo, pero una pausita y le hacemos la última pregunta al profesor David González. Bueno, última pregunta para el profesor David González, se la va a hacer don Santiago Aristizábal, que lo tuvo como jugador en el Independiente Medellín y como entrenador. Don Santiago.
Sí, señor, un abrazo. David, un saludo muy especial, un gusto saludarlo nuevamente, saliendo de este contexto deportivo, digamos, táctico del América de Cali. Se habla ahora de las obligaciones, del éxito, de fracaso, de los objetivos tangibles, y usted nunca ha escapado a esos temas. Le quería preguntar cómo lo vive y cómo lo siente con un equipo tan exigente como América de Cali, pero que usted tranquilamente habla siempre de la obligación del equipo grande y de lo que tiene que conseguir América.
Antes que más, mira, digamos que al principio en la llegada había como la expectativa de si se podría de pronto solucionar o corregir un poco la situación que el equipo traía. Al principio tuvimos un par de juegos, resultados buenos, otros no tantos. Se empezó a poner ya muy, muy, muy difícil la clasificación. Al final se consiguió con una seguidilla de 5 partidos ganados. Lastimosamente el último partido del todos contra todos en Medellín hizo como perder un poquito esa euforia del hincha y incluso de la opinión pública. Cuando después de esos 5 partidos se hablaba de cuidado con América, de no dejen meter a la América que les hace daño, un solo partido al final nos terminó cambiando la narrativa un poquito, y esa narrativa hizo que el hincha también cambiara un poquito su percepción, que se diera un poquito como de nuevo lo que en realidad se le da a todos los equipos grandes cuando llegan a un cuadrangular, y es exigencia. Entonces pasamos de estar como en esa situación donde listo, ojalá puedan revertir la situación, ojalá que todo salga bien, pasamos de eso a no pueden ser la cenicienta del grupo. Nosotros asumimos eso no tenemos problema, y estamos trabajando para ganar partidos, para sacar resultados, para pelear hasta la última fecha por la posibilidad de entrar a la final. Estamos en un grupo con tres equipos duros, fuertes, pero nosotros también tenemos que esa narrativa del otro lado sea también que América es un grupo, es un equipo difícil de vencer, y que sobre todo en casa nos podemos hacer fuertes y sacar buen resultado.
Pues profesor David González, que remate bien ese campeonato con el América, y el año entrante sabemos de todas esas obligaciones que tiene la mechita. Gracias, profe.
Un abrazo, Diego.
Pausa y seguimos. Sigo mirando aquí lo que quedó del sorteo del Mundial. Entonces, aparte de España y Argentina, por ser cabezas 1 y 2 del ranking FIFA, no se enfrentarán sino en una hipotética final. No habrá otro enfrentamiento. Igual con dos rivales europeos, Francia e Inglaterra, también los abrieron en los cuadros, irán únicamente, se verán las caras en la final.
Se ve bueno eso.
Sí, pero es que es organizar el sorteo para que los grandes no se maten de entrada, Camilo Alfonso.
Mantener la emoción hasta el final.
Mantiene emoción, tiene su lógica, ese software sí funciona. Que aparezca uno por ahí, que dañe caminado y de la sorpresa.
De eso nadie está libre, pero la FIFA lo ordena bien.
Cualquier Marruecos.
Oiga, es que veo mucho comentario, Andrés, lo vamos a ampliar después de las 3. ¿Qué fue lo que pasó en la rueda de prensa Millonarios? Que Torres dijo que Torres se atravesó, como dice Pinto, que el señor Michalau, o como se...
Michalotsus.
Bueno, yo le digo Michalau para no complicarme la vida. Que el señor hizo otra cara. ¿Qué fue lo que pasó?
Le preguntaron a Ariel Michalotsus, nuevo director deportivo de Millonarios, señor Ariel, ¿cómo va a ser la contratación de los jugadores? ¿Quién los va a revisar y demás? Dice, sí, por supuesto, nos reuniremos con la junta directiva y yo como director deportivo daré el ok junto con ellos. Siguiente pregunta. Y antes de que preguntara el colega de otro medio, Hernán Torres agarra el micrófono. Y yo también doy el ok y pica el ojo. Ya, eso fue lo que pasó. O sea, Ariel se olvidó de mencionar a Hernán Torres.
Con el técnico también.
Y Hernán se puyó y dijo, y yo también.
Pero no le veo tampoco ahí.
Lo que pasa es que le metes mucha milonga. Y
sobre todo porque en muchos equipos, cuando el directivo hace menciona la junta deportiva,
ahí está incluyendo al técnico. El entrenador. Además, no creo que se le haya olvidado. Lo que pasa es que el profesor Hernán tal vez quería que lo dijera
específicamente,
que lo mencionara.
Sí, es un tema lógico. ¿Cómo no van a tener en cuenta al director técnico para las contrataciones? ¿No? Claro. Le quiere meter mucha.
Lo que ahí viene Hernán. Lo que alegró a la gente fue que Hernán Pingüelo
no dijo nada. Bueno, pero no le metamos tanta suspicacia.
Muy bien, Hernán.
Estaba viendo el equipo ideal de la Suramericana, que vamos a hablar después de las 3. Dairo, el único fuera de Lanús. Y de Atlético Mineiro en el equipo ideal.
El goleador, Diego. Tiene que estar ahí. Nada más porque, aparte de los 10 goles que hizo, fue sensación. La edad también, 40 años. Dairo fue uno de los jugadores más sobresalientes, sin duda alguna, aparte de los goles.
Cierto.
En esta edición de Copa Sudamericana.
Muy bien, don Mauricio Gómez. Ya volvemos. Más adelante vamos a escuchar a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, pero tenemos partidazos. Chelsea-Barcelona.
Uno de los clásicos de la Champions.
Ese es buenísimo.
Desde que el famoso gol de Iniesta.
De Iniesta, sí.
Aquel 2010.
Eso. Manchester City-Leverkusen. Tenemos Napoli ante el Carabao. Bodo ante Juventus. Dortmund-Villarreal. Tenemos Marsella ante el Newcastle. Tenemos buenos partidos para vibrar ahora a Liche aquí, y se lo iremos contando en el Bar Caracol.
Con detalles de lo que será los 18 partidos, el Barcelona que lleva sin perder.
Continuamos en el Bar Caracol.
Y miramos los partidos del... Pero Danielito, voy con los partidos de la Champions.
Lleguito, yo le quito 10 segundos. Bueno. Porque yo sé que usted está muy ocupado.
Bastante, tiene muchas bastante. Cosas. Y vea cómo sonríe Mauricio Gómez, por ejemplo. Sí. Una sonrisa amplia. Sí, se denota la felicidad.
No, mira eso, parecen un circo llenos de payasos.
Ah, es que sonrientes. Está estático, la felicidad.
Me bloquearon justo cuando estaba haciendo mala cara, mire. Eso es orquestado, eso es orquestado ahí en digital.
No, pero, la felicidad, Danielito, de la separación.
¿De la separación de
¿cómo?
Quién? ¿Te vienes? ¿Cómo
así? ¿Te vienes? ¿Y raíces?
Se quedó con la mayor parte.
Claro.
Ah, qué bueno, eso me alegra mucho. Y aquí estoy muy indignado.
¿Qué le pasó?
El pobre Sebastián Vargas le tocó irse incapacitado por culpa de Camilo Pinto.
Pero no era de...
¿Qué? ¿No? ¿No era de Omar?
No, de Camilo, por decirle esas cosas que ella y ponerlo así.
Ah, no, alterado. Yo no le dije nada, él se puso así solo, yo no le dije nada.
Ahora, le cierra el micrófono al muchacho que iba a salir en el boletín. Alejandro, por pura maldad.
No.
Y no pudo salir bien, muchachos.
Aquí dijeron que había sido usted, Camilo, que le cerró el micrófono.
Lo vimos en el Zoom, lo vimos.
Cierro y abro el micrófono, pero si él no lo abre, ya es tema de él.
Pues explícale, porque usted no le dijo que estaba cerrado. Eso no se hace.
Bueno, vamos a hablar de Millonarios. Para eso está aquí el popular Cristian Pinzón.
Crispimillos.
¿Qué nombres suenan a esta hora posibilidades reales que vengan a reforzar a Millonarios?
Diego, con las buenas tardes a usted, a todos los oyentes del bar de Caracol Radio. Pues la primera opción y el que estaría muy cerca de cerrarse es Mateo García. Está todo muy adelantado. Millonarios está esperando la respuesta del Once Caldas. Ya hay oferta. De hecho, creo que se habla de que se ha hecho más de una oferta. Y entiendo que todo está encaminado para que Mateo García sea nuevo jugador de Millonarios.
Bueno, Mateo, que es un volante, entonces ya serían Mateo y Carlos Darwin Quintero.
Sí, por ahora, bueno, confirmado ya Carlos Darwin, y lo que nos dicen es que lo de Mateo también está muy cerca.
Ajá. ¿Y algún otro?
Sí, pues se miran muchos jugadores. Hay unos que son de interés del profesor Hernán Torres, hay otros que se han buscado directamente desde... que ya entró a trabajar el profesor Ariel, me perdona la pronunciación, Michel Ousos, me dijeron que no se pronuncia la T, uno de esos nombres sería Kevin Velasco.
La T no se pronuncia.
No se pronuncia la T, listo. Michel Ousos. Y uno de esos nombres, por interés de Michel Ousos, es el de Kevin Velasco, pero...
¿Dónde está Kevin Velasco?
Kevin Velasco termina contrato con Atlético Paranaense y tiene todavía contrato con Puebla de México.
Paranaense que volvió a la primera.
Sí, llegar a la primera es ex Deportivo Cali. Pero es difícil, Diego, difícil.
Difícil, sí, por el tema económico, sí. Uno, y dos, pues el jugador tiene un vínculo sentimental importante con el Cali.
Ya.
Muy importante, que es canterano del Deportivo Cali. Otra de las opciones, Diego, que hemos conocido que es del agrado de y suena para Millonarios, es un jugador que ahorita está en competencia con un equipo bogotano, que no es Santa Fe, es Fortaleza, y es Pájaro.
Ronaldo Pájaro, el mediocentro de Fortaleza.
Fortaleza. Juega bien.
Muy bueno.
¿Con los Jaguares también?
O sea que Millonarios, en lo que leo la idea es lo que acaba de decir Santiago, piensan cambiar todo el mediocampo.
Sí, se han mirado opciones, Diego, porque si uno se pone a repasar esa parte del campo, esa parte fue la que terminó siendo más floja. Arévalo, lastimosamente, no volvió a ser el jugador del primer semestre del 2025. Vega, bastante intermitente, tirando de pronto un poco más por la parte baja del rendimiento. Pereira está lesionado. Y Pereira, de hecho, Diego, pues él renueva el contrato por esa lesión, porque Pereira era un jugador que muy posiblemente no se le iba a renovar su contrato con Millonarios. Y misma situación de Diguar Victoria a la de Arévalo, que después de esa lesión que tuvo antes de los cuadrangulares del semestre anterior, tampoco volvió a levantar el nivel.
Lo que uno ve es que Millonarios este semestre, y los entiendo, no apostará a divisiones menores.
No propiamente, pero fíjese, Diego, que algo que a mí también me llama la atención es que tampoco quieren traer jugadores tan grandes. Claro, Carlos Darwin, que tiene 38 años, pero Carlos Darwin Quintero llega antes del nuevo director deportivo.
Me hace pensar un poco en ese proyecto autosostenible Atlético Nacional apostándole a las divisiones menores que después terminan echándose para atrás porque necesitaban títulos.
A mí me gustó mucho las declaraciones de Michel Ousos, primero porque no llegó con libreto, no llegó a vender humo. A ver, él dice, claro, necesitamos jugadores jóvenes, pero usted tiene que traer a los jugadores jóvenes a un ambiente sano, a un equipo conformado. No puede traer a los jugadores total jóvenes a que le salven la patria. Y le hacen la pregunta, usted hace un proyecto a largo plazo, pero el hincha siempre va a querer resultados a corto plazo. Y él, pues, sin ningún... A ver, no va a vender humo, no es un misterio. Es que usted, para conseguir resultados a largo plazo, que necesita buenos jugadores, y eso es lo que necesita Millonarios. Vamos a ver. Además, Diego, algo que dice mucho es que lo dijo tanto Camacho como Michel Ousos, y es que usted no puede tener cuatro plazas de jugadores extranjeros para que los cuatro sean suplentes.
No, eso es terrible. Eso, un equipo que los cuatro extranjeros contrate sean suplentes.
Diego, y suplentes es... en el mejor de los casos, porque muchos no eran ni convocados.
Por eso, entonces dice uno, fracaso total.
Ahora, Diego, el tema de los jugadores jóvenes. Pues es, tenemos que acostumbrarnos en Colombia a que el pelado también tiene que ser bueno y marcar diferencia.
Total,
hay que
total
subir jugadores por subir.
Claro, claro.
No, eso no vale.
Entiende uno, y lo que dice Crispín es que, claro, no se pueden decantar totalmente por las divisiones inferiores, pero traer jugadores con proyección que de pronto no afecten tanto el bolsillo y que pueda explotarlos Hernán Torres. Uno entiende la conformación de la nómina.
Necesitan ganar.
Sí, necesitan ganar.
Diego, es que el mejor ejemplo.
Es que ya no hay otra opción.
No.
Ya no hay excusa.
Y entran presionados.
Ni un proyecto, ni es que... No, necesitan un título.
Y para no citar ejemplos de otros clubes en Colombia, el mejor ejemplo es 2023-1, cuando Millonarios es campeón. Ahí jugaba Oscar Cortés, primero porque era muy buen jugador. Era muy buen jugador. Y segundo, porque estaba bien rodeado.
Claro. Es que no es el tema de satanizarlo.
Era el único.
Sino la cantidad y la calidad.
Exactamente.
Que sean pocos y los que son pocos, pero bueno.
Rengifo en Nacional marca diferencia y está muy bien rodeado.
Hoy Rengifo y Simón García le compiten el puesto a cualquier jugador grande.
Simón
García es una cosa impresionante.
Detrás tienen a Campuzano. O sea, es que...
No lo rean bien. 9 veteranos, 2 jóvenes de condición. Sí, o sea, hay que ser bueno. Pero está rodeado de veteranos que saben y que van a enseñar. No es tirar 7 jovencitos
a la guerra.
Digo, como ganó Pecoso Castro en su momento con una mezcla
que eran muy buenos,
4 o 5 veteranos muy
que
buenos.
Que era famoso el kinder del Pecoso, pero estaba Andrés Pérez.
El pelado se tiene que ganar el puesto de titular, no es ponerlo para que se venda solo, porque eso no va a pasar.
Además que
tiene que ser diferencial.
Que terminan de pronto buenos jugadores con proyección quemados porque les pesa hacerse cargo.
Menos mal pasó el año de selección sub-20 que marea a tantos entrenadores.
Y recuperar el patrimonio también, es decir, volver a activar a un Dewar Victoria, volver a activar a un Nicolás Arévalo, es decir, no se pueden perder estos pelados que pintaban muy bien, pero están ahí, tienen condiciones.
Mauricio, aquí esa es una idea de otro equipo. En Millonarios, hoy, no es para recuperar ningún jugador.
Entonces préstenlos, Diego.
Por eso.
Quédense el otro lado.
Exactamente.
Porque tampoco se pueden perder. Y
es lo que se debe hacer. Porque Millonarios tiene una obligación y es salir campeón.
De hecho,
recuperar jugadores hoy.
¿Sí? De hecho, pueden negociar con otros equipos tranquilamente. Tienen cómo hacerlo.
Los puede prestar, pero a Millonarios no le queda una alternativa diferente. Ser campeón.
De hecho, Diego Hernán Torres, porque se le preguntó, usted había dicho, profe, en el último partido donde quedó eliminado Millonarios, que iba a hacer un balance. Él dijo, ya hice el balance, ya está la lista. O sea, usted interpreta una lista que son varios jugadores, los que él dice que pues no tendrían cuenta. Y ya se han ido reubicando jugadores, o ya se han ido terminando
contratos. Claro, ya se fue Brochero.
Ya se fue Brochero, que pues muchos ni sabían que estaba. Nicolás Giraldo, que realmente fue uno de los refuerzos que poco Millonarios. El tema de Delvin Alfonso, que ni siquiera le dio para Águilas Doradas y tenía un contrato todavía con Millonarios, ya se habría arreglado.
Ese fue otro que nos prometió mucho. Y
tal cual, quedando. Entonces hay una lista que uno no conocemos a totalidad qué jugadores están en esa lista. Por ejemplo, me dicen a mí, Diego, que Giordana, que es uno de los 4 extranjeros, va a ser difícil que lo reubiquen porque él no se ha hecho la segunda resonancia o tercera resonancia que le van a hacer. Se la van a hacer después de las vacaciones. Recordemos que él terminó lesionado contra Envigado. Mucha gente dice, pero es que en las vacaciones no tiene nada. Yo, como desde la experiencia, le digo, usted puede tener una rotura de ligamento cruzado y puede caminar normalmente porque le desinflama la pierna. No siempre la rotura.
Yo soy el buen ejemplo para eso.
Total, no siempre la rotura de ligamento. Ahora no estoy diciendo. No estoy diciendo que
Giordana se va a quedar.
Sí, ahora que lo inscriban es otra cosa, porque si la lesión es larga, yo no quiero ser imprudente, no quiero decir que es una rotura de ligamento, puede que no, pero si es una lesión de consideración, por lo que nos han comentado, en la rodilla. Todo indica que es una lesión de consideración. Hay que volverle a hacer una resonancia en
ahora,
la rodilla.
Sería inteligente por parte de Millonarios, si Giordana tiene una lesión importante, no inscribirlo. El torneo es corto, el torneo es rápido. y abrir baja su sueldo, se hace responsable de Millonarios como debe serlo, con el contrato del jugador, por supuesto, en la mano, y espera que se recupere a mitad de año. Santiago, muchas gracias. Le cumplimos. Usted cumplió, ya.
Total. ¿Algo más de Millonario, don Crispipín?
Por ahora no, Diego. Me comentaron que estaban esperando la confirmación oficial, que ya igual lo dijo acá Carlos Mario Zuluaga en Caracol Radio, pero que sea oficial cuando empieza el campeonato. Millonarios tiene tres ofertas, por así decirlo, para jugar amistosos de pretemporada en tres países. Van a esperar que les digan cuándo empieza el campeonato para ya tomar una decisión de qué pretemporada van a hacer. Empiezan el 29 de noviembre con exámenes, baby, y hola. El 1 de diciembre ya estarían entrenando nuevamente.
Mira, Diego, ¿viene Messi a Colombia?
Pues es que dice que van a traer al Inter de Miami.
Y que va a hacer una gira.
Y con América.
Con América, van a empezar por allá. No sé si venga a Bogotá y a Medellín. Me imagino que sí, porque la idea está, ¿no?
Éxito, pues, ojalá. Éxito.
Ojalá, bueno, repaso a Millonarios y ya seguimos. Bueno, antes de ir a la pausa, Enrique Camacho, esto sí, dijo sobre el rumor de James Rodríguez. ¿Qué dijo el presidente de Millonarios?
Bueno, con relación a la pregunta sobre James, sí, nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos pues no avanzaron mucho, muy productivamente. James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao, pero buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso que está capitán de la selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes todavía que explorar, y seguiremos teniendo siempre en el radar.
Claro, hay una gran diferencia. James todavía tiene alternativas. Claro,
y está a puertas de jugar su último mundial.
Claro, y Falcao, a pesar de ser el más grande jugador, no tenía muchas alternativas. No, vamos a decir.
Eso es diferente.
Falcao,
sí,
una conexión emocional diferente. Sí.
Falcao tenía sentimiento. Diferentes. James, pues. No, James, creo que haya un vínculo.
Pero no por Millonarios.
Ahora, Diego, en esa misma línea.
Se está diciendo que James no tiene sentido.
No, por Millonarios. O sea, James no tiene ningún vínculo con Millonarios.
Sí, no. La ilusión y el deseo de Falcao era jugar en.
James, de pronto por el Tolima o Envigado. O sea, algún equipo. Pero
y le preguntaron al presidente del Tolima, y la verdad es que es un tema que. Es que la pregunta sobra.
Claro.
No.
Y en esa misma
línea. ¿Será que si James algún día verás llenan el estadio?
Pues yo no le digo, ¿a qué lo duda?
Ojalá, yo lo dudo, pero no, le preguntaron hace poco al presidente, dijo, no, la verdad, hizo una cara como, venga, no me pregunten eso, porque ¿cómo se va a pensar en este momento?
No inventen.
El presidente Camacho de Millonarios fue muy, digamos, acertado en las palabras que usó, por no decir ni nos pararon bolas.
Sí, pero lo buscaron. Y en ese tema quedó claro, ¿no? Ya.
Y en esa misma línea, este también ya es un nombre descartado.
¿Quién?
Miguel Ángel Borja, Millonarios, preguntó por las condiciones.
No sé por qué Borja por ahora no piensa venir a Colombia.
No piensa.
Él tiene mercado árabe y mercado mexicano. Entonces, esos mercados nosotros no tenemos cómo ni acercarnos.
No hay manera.
Ahora, lo cierto es que Borja es el primero en la lista. De todas las listas que ha sacado River, es el primero en la lista para
ir. Salir,
claro,
sí.
Pero no, lo que pasa es que Borja ya cumple contrato y se va libre. Por eso él no se quiso ir en junio. Dijo, no, ¿yo qué voy a hacer tan bobo irme ahora para que River se quede con la plata de la venta cuando yo soy el que me voy a quedar con el billete? Y tiene la razón, Borja. Bueno, gracias.
Él quiere que le compren el pase.
Total.
Es peor de caro todavía.
No, y él va a encontrar un equipo que le firme un contrato por 3 años en esos países y que además le dan una plata por la firma, que es como la venta del pase. Bueno, gracias a Chris Pimpín. Ya viene Danielito otra vez. Uy, Danielito está más cansón hoy.
Porque salió a vacaciones, ahora está desocupado.
Ah, pero es que sí, cuando le fluye a uno la creatividad.
A ver.
Es que ahora el señor Cristian Pinzón, sí, es modelo.
¿De qué?
De pasarela.
¿Modelo, o sea, no de pasarela?
De fotografía, nada de eso. Modelo de pasarela.
¿Y eso de dónde filó?
¿De dónde? ¿Sí? Crispin Pin.
Algo están haciendo ahí.
No, hizo su debut esta tarde, precisamente.
¿Hoy?
Sí, ahí la gente que está en YouTube lo pueden ver.
A ver.
Lo pueden ver.
Tiene estilo, tiene estilo.
1, 2, 3.
Uy, ¿qué es eso?
No,
Diego, ¿me permite hacer un último comentario?
Claro, no, Chris Pimpín.
De su pasarela.
No, esta cabina es un sauna, Dios mío. Claro, qué calor tan bravo está haciendo.
Nos toca volver la sauna porque si no nos enfermamos.
Diego, yo soy muy feliz. Este es mi clima perfecto.
Ah, porque eres de Bucaramanga.
Mano,
tierra caliente.
No, nos toca el.
Voy a modelar otra vez. Bueno,
sí, a ver,
pase,
a ver.
Eso. Pase, ahí va.
Que todo el mundo lo vea.
Eso. Hago una pausa aquí.
Eso. Pasa ahí, Crespimillos. Pinto se la montó el otro día a Jonathan Vargas también.
Ah, sí.
Sí, por los aplausos. Oye, ya seguimos en el Bar Caracol. Ah, pero sí.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Camino al título. Regresamos a la Liga en Colombia. ¿Qué trae el Deportes Tolima, Camilo Alfonso?
La principal novedad, la ausencia del jugador Samuel Velázquez por un manejo preventivo de cargas. En su lugar estará Junior Hernández. Tampoco viajó, ya lo decíamos, Jader Quiñones, por un tema de molestia muscular. Y lo que le comentaba al arranque, no viajó Gonzalo
Lecín. Posible once titular, don Pinto.
Christopher Firmarín, Jorman Hurtado, Anderson Angulo, Marlon Torres y Junior Hernández, media cancha para Brian Rovira con Juan Pablo Nieto, más adelante Gerson González con Kevin Pérez, Mauricio González Carabalí y Adrián Parra.
¿Y Santa Fe, Andrés?
Santa Fe pues tiene las bajas importantes ya mencionadas de Daniel Torres, de Elvis Perlaza. Y pues nada.
Y de Gilmar.
Y de Gilmar Velázquez, efectivamente, por acumulación de tarjetas amarillas. Con eso, Santa Fe formaría pues con Andrés Mosquera Marmolejo en el arco. En defensa estarían los mismos cinco. Cristian Mafla estaría por izquierda. En el medio, Joaquín Sosa, Manuel Olivera, Iván Escarpeta y le meteríamos a John Meléndez para ser una de las bandas, como bien lo mencionó Rodallega, que habían acordado eso. Medio campo sería para Ewil Murillo, para Johan Canté Torres. Y la duda si va Omar Fernández Frasica o Eduard López, y en punta a Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.
Bueno, esperamos al menos 20,000 aficionados esta noche en el Campín. Mira aquí la historia de Navarro Montoya cuando jugó con Colombia, el arquero nacido en Medellín, pero vivió desde los 3 años en Buenos Aires.
Mucha gente cree que yo no tengo nacionalidad colombiana, por ejemplo.
Claro.
Yo soy argentino.
¿Y cómo llegas a atajar en la selección colombiana?
Porque en aquel entonces existía la posibilidad de poder jugar en la selección Colombia. Yo era muy joven.
Sí.
Y bueno, ahí me convocan. Y bueno, también estaba que yo ya había sido comprado por el América de Cali. Entonces había dado una serie de circunstancias que hacía que yo, inclusive yo en el año 86 voy a jugar Independiente Santa Fe.
Claro.
Entonces, una serie de circunstancias que hicieron que yo jugara para la Selección Colombia.
¿Jugaste un partido?
Yo jugué tres partidos.
Tres partidos.
Siendo menor de edad.
Siendo
con
menor de edad.
Con menos de 18 años.
¿Y eso después te impidió atajar para el seleccionado argentino?
Exactamente.
¿Cuán cerca estuviste de atajar en la selección?
Muy cerca. Daniel hizo mucho esfuerzo para que yo pudiera estar en la selección.
Pasarela.
Daniel Pasarela.
Estuvo arrepentido toda la vida, no me cabe ninguna duda. Y además porque Navarro Montoya era un arquerazo.
Además, y lo hizo siendo claro, menor de edad, atajando con la selección Colombia.
¿Dónde nació Navarro Montoya?
Medellín.
Medellín, madre paisa, padre argentino.
Pero ¿y ahí por qué dice que no tiene la nacionalidad?
No entendí.
Por eso,
pero él nace,
me hace raro.
Nace en Medellín.
¿Por qué no lo registraron?
Por algo que cuenta más adelante en esta nota. Los papás se fueron a, el papá y unos familiares se fueron a Buenos Aires, pero la mamá quería tener su hijo en Medellín.
La mamá era colombiana.
Era colombiana en el barrio Buenos Aires. Dijo, no, yo quiero estar con mi familia para tener mi hijo. Y por eso nace en Medellín.
Ok.
Por eso nació en Medellín. Ahora sí hay goles. Bueno, vamos primero al partido entre Chelsea y Barcelona, Camilo.
Atención que hay goles de el Chelsea, minuto 27, Cucurella el que mete el centro y al final aparece sobre la línea un jugador para empujarla. Es el marcado con la camiseta número 7, Neto. Ya había tenido la oportunidad Chelsea en una oportunidad con Enzo Fernández en una opción que negó el VAR y ya lo está ganando 1-0 en un partido accidentado para el Barcelona en 27 minutos del Chelsea.
Muy bien. En Manchester,
dos jugadas anuladas de gol previa. Sí,
dos previas.
El tercero que hace el Chelsea.
Manchester City, Bayer Leverkusen. Andrés.
Está dando la sorpresa de la jornada a Bayer Leverkusen de Alemania. Le está ganando 1-0 como visitante a Manchester City. Gol de Grimaldo al minuto 23. Agarraron mal parada la defensa del City. La verdad que ha sido un partido muy importante el Bayer Leverkusen, que le sostiene la pelota y todo el City.
Dortmund Villarreal, Santiago.
Sobre 25 minutos en el Signal Iduna Park, empatan 0-0 Dortmund y Villarreal. Dortmund posición 14, Villarreal posición 33.
Bodo, Juventus, Mauricio.
Otra sorpresa, Diego, en Bodo, la ciudad noruega, el equipo local, el Bodo Glimt, le está ganando 1-0 a la Juventus en 28 minutos de partido, gol de Ole Blomberg. En un partido en el que el colombiano Juan David Cabal es suplente en el equipo de la Juventus.
Y Napoli ante el Carabao. Don Pablo.
El partido, Diego, a esta hora 0-0, minuto 28, un poco más el Napoli que trata de llegar sobre este equipo del Carabao, un poco desordenado. Hubo solo un dato clave sobre este partido, Diego, el homenaje póstumo sobre los 5 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que hoy es la fecha precisa.
En el Carabao tenemos colombiano, Kevin Medina, de defensor central por izquierda, titular.
Sí, señor, cierto. Bueno, ya regresamos al Bar Caracol. El sueño deportivo de Colombia en el Mundial, ¿hasta dónde será? Pues ellos dicen que campeones del mundo, pero es un sueño, como dijera, que tiene muchas dificultades, pero sí, no imposible tampoco, porque uno en este deporte no puede decir que imposibles hay.
Es un sueño, Diego, es un sueño. Es tirar alto, sí, es tirar alto, es pensar en lo más grande. Las posibilidades creo que son más para otros equipos, pero nosotros estando en un segundo escalón, pues se puede trabajar para eso, pelearlo.
No, yo creo que una semifinal para Colombia será algo, por supuesto, histórico, porque nunca lo hemos hecho, y no es descabellado pensarlo por la configuración también que se puede dar en este Mundial. Entonces yo creo que hay que apuntar, por supuesto, a lo más alto, y si se llega a la semifinal sería magnífico. Ahora,
pues es que
el
sería
golpe
dar
entre
un
más alto es más duro.
Claro, claro. Sería dar el paso.
Sí, claro, muy fuerte.
Porque, claro, una semifinal está...
claro.
Sería muy doloroso,
sería
pero...
una gran satisfacción.
Pero si uno va al análisis post, entonces uno dice, oiga, avanzamos.
Sí, claro.
Ahí es donde sería una gran participación de Colombia.
Ha sido de la más el golpe, pero hay que aspirar a estar allá arriba.
Sí,
claro.
Sí, total,
yo creo que no es descabellado. Es difícil, pero no es descabellado que el equipo aspire, hablo de la selección Colombia, a ser semifinalista del Mundial. Yo creo que no es tampoco tan descabellado.
Es una quimera.
Esa aspiración no es obligación.
Diría que no, pero...
obligación porque es que no puede, obligación
porque
no puede
para
ser.
Medio país es una obligación estar en la final porque...
No, la obligación es llegar hasta los cuartos.
No, estoy siendo exagerado.
Obligado.
No,
la obligación
no
es llegar
país,
hasta los
para,
cuartos. ¿Cómo así? Si ya lo hicimos. ¿No?
Exacto, pero yo sí creo que la aspiración está para ser por lo menos semifinalista.
Sí.
Ya. Y obligación, como dice Liche, cuartos.
Claro.
Claro, lo sí, mínimo.
Igualar. Lo mínimo.
Claro. Igualarlo del 2014.
De todas maneras, recordemos que este Mundial, usted en la fase de grupos puede fallar una vez. De ahí en adelante no puede volver a fallar porque claro, lo devuelven para la casa.
No hay margen de error.
No, porque ya son 16avos, ah, entonces sí, es partido, un partido y chao.
Chao. A la casa.
Chao. Sí, entonces todo eso hay que mirarlo. Para mí, ganar el Mundial esta vez tiene mayores retos por ese sistema. Usted tiene una mala tarde y lo despiden del Mundial. No se puede tener mala tarde.
Estoy hablando de los claro, favoritos.
O al contrario, también. Uno va derecho y se atraviesa España y si estoy derecho, saco a España.
Lo elimino.
Derecho en cualquier
se
sistema.
Aprovecha la mala tarde del otro, claro.
Algo lógico.
Igual, como derecho debe estar Santiago Nacional ante Junior. Si Junior le saca ventaja en la serie...
Dice Bravo.
Puede dejarlos liqueados a los dos equipos antioqueños.
Sí, sí, es un partido mano a mano porque son los equipos que tienen en este momento 4 puntos. Va ganando la diferencia o la posición mejor Junior de Barranquilla, ni siquiera por diferencia de gol, sino por goles a favor. Un solo gol a favor, que es el otro ítem de desempate. Pero Nacional creo que llega muy bien, creo que llega muy bien. Lastimosamente, Nacional para este partido no va a poder utilizar su estadio, el de las 44.000 personas, sino que tendrá que ir a Itagüí. No quiero decir que va a ser visitante, ni mucho menos, pero es una plaza pues que no conoce tanto porque no entren allí y porque apenas tendrá 9.000 personas en la tribuna y perderá ese apoyo que en el Atanasio y que para Nacional es tan fuerte. Pero deportivamente llega completo, deportivamente llega fuerte, ha tenido buenos pasajes y creo que llega en un momento, Diego, importante porque ha tenido que revisar ya cosas. Ya no es que gana y juega bien y no pasa nada, ¿no? Medellín lo complicó por momentos, América de Cali se le paró mejor y seguramente el técnico ya ha revisado cuestiones puntuales de jugadores, como el tema de los volantes, el acompañamiento de Alfredo Morelos, si va a ser Edwin Cardona o si va a ser otro jugador.
Sí, de todas maneras, Nacional en las finales no se ha visto como venía en el campeonato,
sí,
ni Medellín tampoco.
Ha bajado su nivel, lo acompañan de cierta manera los resultados, pero no se ve con la misma solvencia e imbatibilidad que de cierta manera lo vimos finalizar.
Lo que pasa es que también ha cambiado.
De todos contra
ha
todos.
Cambiado también la manera en que los rivales van a enfrentarlo.
No, y está, Andrés, y está enfrentando a otros rivales. En la fase de todos contra todos, usted ha enfrentado a uno durísimo, de pronto otro no tanto, un eliminado, un candidato. Ahora está enfrentando a los equipos que están peleando igual, por el título.
La medida para mí era Bucaramanga y Medellín en el todos contra todos, que venían enchufados y se le abrieron a Nacional a jugarle de tú a tú y se llevaron de a cuatro. Uh-huh. Pero ahora ya con recaudos, equipos que defienden el cero, jugando con las no localías, con la media inglesa.
Pero no fue Bucaramanga.
Bucaramanga
termina perdiendo con Pasto.
Bucaramanga perdió con Medellín.
Con Medellín, con Medellín.
Con Medellín, los dos. Los últimos dos resultados fueron de a tres.
Lo que pasa es que hay una diferencia entre ese América que se encerró al Junior. Junior no es un buen equipo defendiendo.
Y ahí donde está
a
la
mí no
también,
me deja
Diego.
Esa tranquilidad que yo me meta al lado del arquero con Junior y voy a mantener al cero sin mucha dificultad.
En el primer partido supo sufrir contra Medellín allá. Se le fue encima y de alguna manera con Silveira, figura que sacó cuatro pelotas de gol, lo aguantó.
Y en el primer partido Nacional también lo sufrió con un América que se metió atrás. La pregunta es esa, ¿no? Un equipo que en la fase defensiva como el Junior le cuesta bastante porque sabe más atacar que defenderse. ¿Cómo lo va a plantear mañana? No sé si salga mejor a proponerlo en donde le va un poco mejor.
Pero recordemos que el primer partido fue en Barranquilla, ¿no?
El primero fue en Barranquilla.
El de Junior Medellín.
Y que contó con la no fortuna, el Medellín, de no marcar, de no
Medellín
anotar.
Medellín no tuvo Fidrisewski y tuvo tres claras de gol y no anotó.
Exactamente, no anotó, entonces...
Sí, pero Junior no es un equipo muy sólido para uno decir, me meto atrás. No es Bucaramanga, que Bucaramanga ahí te enreda, no te da posibilidades, te cierra espacios.
Digo, hay equipos que les da menos pena
te
meterse
marca
atrás.
Uno y chao, te sabe cerrar el partido.
Que Bucaramanga con un gol es suficiente.
Y Junior cuando gana el primer partido de cuadrangulares 1-0 ante el Medellín, el resultado creo que terminó tapando algunas cosas en el juego de Junior, porque claro, le ganó al Deportivo Independiente Medellín, al del punto invisible, entonces termina siendo un resultadazo, pero atrás muestra fisuras.
La figura fue el arquero.
Sí, evidentemente, sí. Eso es una demostración de que en fase defensiva tiene muchas falencias y después, bueno, está el empate 1-1 ante el América de Cali, pero igual el Junior con todo y los buenos resultados, porque nadie niega los grandes resultados del Junior, uno en vano, en este arranque es el líder del grupo, futbolísticamente sigue estando muy en deuda.
Además, a ese Junior le llegan mucho, pero también ataca mucho. Es un equipo que no tiene que ser equilibrado y que su técnico, Alfredo Arias, normalmente, bueno, me hacen goles, pero yo también hago goles. Y con Enamorado y con quien juegue, con Charao, con Teo, con Paiva, con quien juegue, es un equipo también peligroso. Será también para Nacional un reto en su defensa que lo ataquen y saberse defender. Porque hemos visto, si hemos dado como figuras en algunos partidos a Jorman, a Tecillo, a David Ospina, es porque Nacional también tiene líderes en la fase defensiva, aparte de lo que haga Morelos y compañía.
Paulo, en Pasto y en Nariño, ¿a qué equipo le están haciendo fuerza?
Yo creo que, bueno, entre Nacional y Bucaramanga.
¿Bucaramanga?
Bucaramanga, ¿y eso?
Ha gustado lo que ha hecho el Bucaramanga y acá hay un aprecio por
empatía
Leo.
De pronto, Paulo,
sí,
¿no?
Sí, es empatía. Sí. Yo le he consultado a varios colegas, a varios aficionados del fútbol, mucha gente
pero
que
le gusta mucho esto,
le está haciendo fuercita a Bucaramanga y a Nacional.
Bucaramanga y Nacional, bueno, esa es una final probable.
Fue la que usted dijo.
Sí,
Diego.
Esa fue la que yo dije. Lo que pasa es que ahora ahí uno ve el cuadrangular más cerrado de lo que pensaba. El de los equipos grandes está muy cerrado. Y el otro,
y
también,
el otro
solo,
también.
Solo está Fortaleza también, está liquidado.
Sí, solo. Bravo. Ahora el Bucaramanga tiene que hacer la tarea mañana para poder.
No, el que sí se da puntos liquidar. Ante Fortaleza Liche empieza a perder la posibilidad de la final.
Ese es el problema.
Lo del grupo A, yo creo que hay que darle mucho crédito al Junior que puso buenísimo el grupo. Lo de Junior siendo favorito Nacional y Medellín por los números y por el juego en el todos contra todos. Junior ha comenzado bien, de pronto con algunas falencias desde el juego, pero en los puntos Junior tiene 4, en este momento es primero, y eso le sube el ánimo y le infla la camiseta a los jugadores grandes de Junior, que tiene varios, tiene líderes, tiene jugadores buenos, tiene jugadores de muchas finales y de títulos, y por eso se ha puesto ahí como candidato.
Muy bien, la pausa y volvemos.
Continuamos en el Bar Caracol.
El gol del día, a ver, en el repaso de los partidos de la Champions, Camilo, con Chelsea, Barcelona.
Bueno, acá fue un autogol, al final Koundé es el que sin querer queriendo toca la pelota y tiene ganando 1-0 al Chelsea.
Y en City, Leverkusen, Andrés.
Y el gol de Grimaldo que tiene ganando al Bayer Leverkusen 1-0 en 43 minutos. Buen gol, la verdad, sí, la acomodó bien contra un palo. Nada que hacer para Gigi Donnarumma. Y gana bien el Leverkusen sobre Manchester City.
Y Dortmund, Villarreal, Santiago.
Siguen 0-0, 0-0 sobre 40 minutos, un partido bastante parejo. El que lleva la posesión de la pelota es el equipo local, el Dortmund de Alemania.
Bodo, Juventus, Mauricio.
Sí, el gol del día en este partido es el de Ole Blomberg, que es el que tiene ganando por mínima diferencia, 1-0 al equipo local, el Bodo, ante la Juventus, 43 minutos de partido.
Y el juego. Donnarumma está en Stratford hoy. Donnarumma está suplente en el City. Sí,
y tampoco está jugando hoy Haaland.
No, tampoco está.
Tampoco. Metieron al jugador de Egipto. Aquí se lo acaba de perder el Manchester City.
Haaland, o sea, está con Cherki y Doku y Foden en el banco, además de Bernardo Silva.
Claro, puso todos los bravos.
Cambió todo.
¿A quién echaron en el Barcelona, Pinto?
Acaban de echar a Araujo, minuto 43, está jugando muy mal el Barcelona, corte fuerte abajo, está pegando bastante y se fue Ronald Araujo, minuto 43, entrega el brazalete de capitán, pierde y juega muy mal el Barcelona 1-0 ante Chelsea.
Bueno, vamos a ir con Don Lalo, pausa y seguimos. El jugador es diferente hoy. ¿Quién puede ser en Barcelona-Chelsea para ir con Don Lalo, Camilo?
Enzo Fernández, qué partido el que está jugando el argentino con Chelsea.
Muy bien, Don Lalo, Juegos Bolivarianos.
Sí, señor Diego, y aquí el diferente en los Juegos de Lima a las 3:47 es John Edison Rodríguez, el hombre de la esgrima en la modalidad de espada para Colombia. 2.6 metros, la misma estatura de Camilo Pinto, quien ha logrado medalla de oro para el país, además derrotando a los hermanos Grimaldo, a Jesús Limardo, a los venezolanos en semifinales y a Francisco en la gran final. Una medalla de oro que esperaba por el trabajo, pero que siempre se trabaja mucho, según John Edison Rodríguez.
Habíamos hecho medalla de oro y medalla de plata en los juegos pasados, entonces tenía una leve sensación de querer tener una medalla de oro. Pero pues nada, en la fase de grupos es como la que te ubica en el tablero y pues sí, tuve una derrota con el venezolano que eliminé en semifinal, que también fue a un toque, o sea que ese era como los asaltos más primordiales que tenía que tener en cuenta.
Y cuando a uno en el continente le dicen el apellido Limardo de la dinastía venezolana, uno dice, hombre, qué grandes victorias, y a quien le gana usted en la final, hizo parte de un equipo bronce en un mundial.
De hecho, los dos Limardo pues tienen su buen recorrido, tienen su buen resultado, pero los colombianos también tenemos un excelente resultado.
Muy bien, y Colombia domina los juegos en el quinto día de competencias, 27 medallas de oro, 27 platas, 13 bronces para 67. Venezuela aparece segunda, 26 doradas a una de Colombia, y el local Perú tercero con 8. Hoy Colombia clasificó a las finales de mañana por equipos en ambas ramas en el tiro con arco, tanto en compuesto como en recurvo. Hizo el 1-2 en los tiempos de clasificación del BMX Racing con Juan José Velázquez y Diego Arboleda en los hombres. El mejor tiempo de las damas para la colombiana Valentina Muñoz. Hoy se despiden las pesas con la carta colombiana Rafael Cerro y penúltima jornada de la natación, donde está la estrella de Colombia, Laura Melo.
Estamos en el Bar Caracol. Entonces hoy solo tenemos Santa Fe Tolima en el Campín, 7:30.
Solo eso.
Mañana tenemos dos partidos, que son entonces
Fortaleza.
Fortaleza Bucaramanga.
Bucaramanga Fortaleza.
Y América Medellín.
Y América Medellín.
No, América el jueves.
¿Qué? Nacional Junior.
8:30 en Itagüí.
Eso. Y sí, el jueves tenemos América Independiente Medellín.
6:30 en el Pascual.
6:30.
Sí, porque ese partido lo adelantaron. En la final de la B, el partido de ida, irá a las 8:30.
Es para eso, para que no se cruce con la final de la B.
Pues sí, porque no lo podían cruzar una hora.
Para la que vamos a tener un par de boletas.
Ah, bueno,
Real
mañana.
Cundinamarca, sí.
Eso, que acompañen al Real Cundinamarca. Ya seguimos. Bueno, niño Danielito tiene la palabra.
Sí, señor. Primero vamos a proyectar para la gente que está en el live de YouTube una gran foto con respecto a lo que dijo el señor Héctor Eduardo. Mide, efectivamente mide lo que mide Camilo Pinto.
2.10
metros.
2.10
No,
multiplicando.
No. De alto, sí, señor. Ahora
cuando JJ lo alza, esas.
Déjate tú. Practica esgrima.
¿Qué tal? Oiga, esgrimista, no sabía
sí,
eso de Pinto.
Sí, sí, con lo del sable. Sí.
Pero no con el sable. Es que esa cuchilla.
Óigalo. Oigan a mi papá.
Bueno, que estamos en hora.
Familiar,
por favor.
Pues que,
no, a Pinto se le van las.
Sable, espada y florete, son las tres modalidades.
Claro.
Ay, el esperpero. ¿Quién mira todo?
Danielito, qué vergüenza es la última vez que lo saco de aquí, de este lugar. No puede ser. ¿Por qué se robó ese pescado?
Eso fue culpa del letrero.
¿Cuál letrero?
Pues el que está encima del pescado, no es que sea róbalo.
Estuvo bueno. Hizo reír al buena cara de Mauricio Gómez. El siguiente.
Abogado, quiero que me defienda, pero solo tengo un carro para pagarle. Uy, Mauricio, hágale. ¿Pero de qué lo acusan? De robarme un carro.
Bueno, nos vamos.